Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia en este viernes 6 de mayo de 2016 y en este tiempo en el que cada 7 días repasamos y comentamos para ustedes los principales temas de la actualidad eclesial de estas últimas jornadas que tienen profundo calado, como vamos a comprobar en los próximos minutos, tanto en la Iglesia Universal como aquí en la Iglesia Española. Hoy estamos con ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Y como cada viernes, antes de entrar en materia, vamos a recordarles que tienen las redes sociales para poder ponerse en contacto con nosotros y participar en el programa. Nuestro correo electrónico linterna.iglesia@cope.es, en Facebook estamos en Religión Cope y en Twitter en @religion-cope. Les presento ya directamente, antes de entrar en materia, a nuestros invitados de esta noche. Tenemos aquí en el estudio a Ricardo Benjumea, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Está también esta noche, le toca turno a César García Magán, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, bien hallado, Faustino.
Buenas noches, César. Y estamos esperando que en cualquier momento se incorpore también, desde Roma, la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero, nuestra compañera, que también compartirá los próximos minutos de tertulia, en los que vamos a hablar y vamos a entrar directamente en materia, si os parece, por lo más reciente en el tiempo, que es el premio Carlomagno que esta mañana ha recibido el Papa Francisco en el Vaticano por su contribución a la unidad europea, en presencia de varios líderes europeos. Estaba el presidente italiano, la presidenta Merkel, todos los dirigentes de la Europa comunitaria. Se lo hemos venido contando aquí en la cadena COPE durante esta jornada. Estaba también, por supuesto, hay que recordarlo, el rey de España, Felipe VI. Pues vamos a repasar y a comentar sosegadamente el contenido de ese discurso que enlaza de alguna manera con el que pronunció, recordamos, en el Parlamento de Estrasburgo en noviembre de 2014, en el que ya habló el Papa claramente de construir juntos una Europa que no gire en torno a la economía sino a la persona, de los valores irrenunciables de la persona, al tiempo que animaba a los políticos, cosa que ha hecho también, a trabajar por los ciudadanos y no por la economía o por la tecnocracia. Y hoy, pues efectivamente, sin pelos en la lengua, sin paños calientes, ha hablado a los dirigentes de los males que acosan a la vieja Europa, a la que ha dicho ve cansada y envejecida, con palabras una vez más para los dirigentes, llamándoles la atención para que se pongan en marcha soluciones, no solamente palabras, y que se pongan manos a la obra. Pues bien, nos vamos a situar ya en ese discurso y en ese momento. Está ya con nosotros Paloma García Ovejero. Bienvenida, buenas noches, Paloma.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bien, si te parece, antes de entrar en el discurso, cuéntanos, tú que la has seguido un poquito de cerca, ¿cómo ha sido la ceremonia de esta mañana?
Bueno, ha sido muy bonita, muy solemne. Para mi gusto han hablado demasiados europeos.
Sí, porque han tardado mucho en empezar. Hasta que llega el discurso del Papa, ha pasado una hora, han hablado
allí. Bueno, era lo previsto. El protocolo es así. ¿Qué le vamos a hacer? Pero sí, ha hablado, evidentemente, el alcalde de Aquisgrán y luego, pues, todos los presidentes europeos, ¿no? El del Parlamento, el Consejo, la Comisión. Y cuando ha llegado el Papa, la expectación era máxima. Más o menos se intuía que iba a ser eso, ¿no? Una prolongación, una segunda parte del discurso de Estrasburgo. Uh-huh. Pero bueno, él ha empezado y ha empezado fuerte, con una pregunta creo que podemos escuchar.
Las vamos a escuchar, la primera pregunta, sí.
¿Qué cosa ti è successo, Europa humanística, paladina dei diritti dell'uomo, della democrazia e della libertà?
¿Qué te ha pasado, Europa humanista, defensora de los derechos humanos, de la democracia y de la libertad? ¿Qué te ha pasado, Europa, tierra de poetas, filósofos, artistas, músicos, escritores? ¿Qué te ha pasado, Europa, madre de pueblos y naciones, madre de grandes hombres y mujeres que fueron capaces de defender y dar la vida por la dignidad de sus hermanos?
Que han sabido defender y dar la vida por la dignidad de sus fratelli.
Y ahí es donde el Papa pedía, proponía, exigía casi volver a esa solidaridad de hecho, a esa generosidad concreta que siguió a la Segunda Guerra Mundial, que está en el origen de esta Europa, ¿no? Hablaba de una transfusión de memoria. Vamos, que estaba llamando a Europa vieja con Alzheimer.
Sí, sí.
En pocas palabras.
Ricardo.
Pues sí, la verdad ha sido un discurso un poco en esa línea de Estrasburgo, ¿no, Paloma? Pero con ese contexto tan inmediato y tan acuciante de la crisis de refugiados, hasta el punto de que Martin Schulz, el presidente del Parlamento Europeo, ¿no?, pues hablaba de una profunda crisis, donde realmente puede estar en juego ahora mismo la propia unidad del continente. Es decir, no estamos en un momento cualquiera de Europa, estamos en un momento en el que Austria cierra la frontera con Italia, en el que el Tratado de Schengen, que es el que consagra la libre circulación de ciudadanos dentro de la Unión Europea, pues amenaza con venirse abajo, y con ello uno de los principales pilares de la Unión Europea, y por tanto ante una profunda crisis, que es una crisis de solidaridad. Y de ahí pues que el Papa, ¿no?, pues hiciera esas referencias quizá a los padres fundadores, como esas referencias a Robert Schuman, en las que hablaba pues de esos pequeños pasos, ¿no?, que hacen solidaridad concreta, de algún modo, pues recordando que esa solidaridad concreta que tiene Europa ahora mismo, pues ante sí, se llama crisis de los refugiados.
Hombre, tanto es así que en ese último trozo del discurso, el que a mí personalmente más me ha gustado era como volver a escuchar a Martin Luther King, el I have a dream, pero ahora sí, mucho más serio y en una clave evangélica, ¿no? El Papa sueña con una Europa, y así lo ha dicho, el Papa tiene un sueño, tiene 9 sueños, y uno era este precisamente de los refugiados.
Como un hijo que encuentra en la madre Europa sus raíces de vida y fe, sueño un nuevo humanismo europeo.
Sueño una Europa en cui essere migrante non è delito.
Sueño una Europa donde ser emigrante no sea un delito, sino una invitación a un mayor compromiso con la dignidad de todo ser humano.
César, un sueño que ha rematado el discurso con, yo creo que de la mejor manera posible, ¿no? Planteando después de todo lo que había dicho ya, el colofón ha sido ese sueño final.
Pues sí, creo que es un discurso de profundo contenido, un discurso que hay que releer y meditar todos, a nivel intraeclesial y extraeclesial. Además, con una construcción de forma muy bella, porque incluso en algunos párrafos me parece que hasta roza lo poético, sin perder profundidad, pero roza lo poético. Y claro, me llama mucho la atención, ¿no?, que precisamente un papa no europeo se muestra como un profundo europeísta, ¿no?, con un convencimiento profundo de lo que es Europa. Ahora, precisamente, donde por el este, por el oeste, por el norte y por el sur se pone en cuestión la propia existencia de la Unión Europea, llama la atención que sea precisamente una persona argentina que nos tenga que recordar esto a los europeos, ¿no? Claro, parecía que entraba dentro del guión pues que Benedicto XVI o Juan Pablo II hiciera esto. Y veo también que se coloca en esa especie de línea como de profecía, de denuncia profética que ya había iniciado Juan Pablo II, desde el famoso célebre discurso precioso también en Santiago de Compostela del año 82, pasando también por las intervenciones de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II en los organismos europeos, ¿no? De esa llamada a la memoria, esa llamada al compromiso de Europa con la historia, pero en definitiva con ese humanismo, ¿no?, con esa humanidad. Y el Papa Francisco, que a veces, pues yo qué sé, en distintos ámbitos se le está calificando últimamente de rupturista, se le está calificando de, yo qué sé, que está ya innovando, saliéndose un poco del rail, aquí también, como en los otros aspectos, marca una continuidad. Una continuidad que es dinámica y que es creativa, porque en la Iglesia la evolución es eso, ¿eh? No es un estancarse, no es un encerrarse, hay una continuidad dinámica y creativa. Y creo que aquí el Papa, y eso, en esa dimensión profética, hace críticas serias, pone el dedo en la llaga, pero yo creo que pone el dedo en la llaga pues para intentar curarnos y para al menos que reflexionemos esas plagas, esas realidades que tiene el continente europeo.
Hablaba también de los jóvenes. ¿Cómo pretendemos reconocerles el valor de protagonistas, decía el Papa, cuando los índices de desempleo y subempleo de millones de jóvenes europeos van en aumento? ¿Cómo evitar la pérdida de nuestros jóvenes?
Ha tocado los jóvenes, los refugiados, es decir, un poco todos los temas que ya tocó en ese discurso en Estrasburgo han vuelto de nuevo a ponerlo sobre la palestra, aunque algunos, obviamente, desde aquella época, parece que no, pero en 2 años han cambiado, en año y medio han cambiado mucho las cosas, sobre todo en el tema de los refugiados. Claro, Europa refugiados. Está en una nueva situación, yo creo, ¿no? Mucho más
sí,
preocupante.
Pues quizá lo que decía César, ¿no? Pues, y además lo reconocía el propio alcalde de Agenda, que es gran Marcel Philippe, que hacía falta que viniera alguien del sur con otra mirada, ¿no? No acostumbrado pues a ese bienestar que a veces pues nos ha anestesiado a los europeos, que nos hemos criado pues en este ambiente de abundancia, para enseñarnos a apreciar lo que tenemos, lo que hemos logrado. ¿Y de dónde viene esto? Porque esto viene de un esfuerzo de reconciliación en las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ese momento, antiguos enemigos deciden que van a empezar a colaborar juntos, van a empezar a derribar fronteras. Sin embargo, pues ahora estamos en una dinámica a veces preocupante en sentido contrario, de renacionalización, de populismos xenófobos y nacionalistas. Y entonces, pues la mirada limpia de alguien que viene del sur y alguien pues que trae la frescura, ¿no? Esa frescura de la fe, que en el fondo es lo que ha hecho Europa ser lo que es, sin por ello ser una identidad cultural cerrada, lo decía el Papa. Es decir, Europa es multicultural en esencia, es mestiza, es acogedora, y sin todo eso, pues dejaría de ser Europa. Pues hacía falta que viniera alguien, quizá, hijo de migrantes italianos a Argentina, hacía falta alguien que viniera del sur a recordarnos a los europeos eso que hemos conquistado con tanto trabajo y tanta sangre de camino vertida, ¿no? Pues que lo tenemos en juego. Lo decía la propia Angela Merkel al salir de esa audiencia de 20 minutos, la tercera que tenía con el Papa Francisco, ¿no? Que tenía esta mañana, pues decía que la tarea que tiene esta generación, ¿no? De europeos es preservar esa unidad de Europa, algo que se juega de manera especial en las fronteras exteriores, ¿no? Reconocía la canciller.
Bueno, y el propio Martin Schulz empezaba su discurso diciendo: el Papa, con 18, vamos, las 12 de Lesbos y las otras dos familias, uh-huh, ha acogido más refugiados en el Vaticano que cualquier otro estado en comparación, ¿no?
Por lo menos que España, desde luego.
Bueno, es que lo de España, en fin, bueno, España no se puede comparar con nadie, pero es verdad que es el estado de Europa que más refugiados ha acogido, lo decía Martin Schulz. Evidentemente, era una forma de reconocer que estamos tocando el violón a dos manos, ¿no?
Sí, en línea con lo que decía Ricardo, un subrayado, ¿no? Porque hoy, precisamente, cuando de distintos ámbitos se cuestiona la presencia de la Iglesia en la vida pública, en la plaza pública, en la ciudad, pues precisamente la idea, la motivación que movieron a esos padres fundadores, que el Papa cita a lo largo del discurso, eran unos valores cristianos, ¿no? Cristianos en sentido amplio. Unos eran católicos, otros eran protestantes, pero era el evangelio común lo que les llevó a eso. Ante la atrocidad de dos guerras que habían arrasado el continente, pues bueno, deciden sobre esa base del cristianismo, ¿no? De valores cristianos, pues de dar esa dimensión de Europa. Y a mí me parece muy importante que el Papa, como decía antes, que nos ponga también en guardia de peligros de totalitarismo, ¿no? Porque precisamente en ese olvidar la memoria, y es un peligro que tenemos lejano y cercano, que las generaciones jóvenes olviden la memoria y también esos vientos también que se levantan por Europa de totalitarismo, el Papa hace una llamada de atención sobre eso, ¿no? Porque bueno, los grandes totalitarismos del primer tercio del siglo XX pues también empezaron a surgir así, ¿no? Fruto de un descontento, de una crítica despiadada a los sistemas de democracia liberal, etcétera, y surgió eso que parecían como soluciones proféticas falsas de esa serie de problemas, y el Papa nos vuelve a alertar sobre eso.
Y sobre las colonizaciones ideológicas, igual que lo que dice César, ¿no? De por una parte de los totalitarismos, pero el Papa citando a Konrad Adenauer, no se lo inventa así de repente, recuerda los problemas de replegarse sobre paradigmas unilaterales. Dice, el futuro occidente no está amenazado tanto por la tensión política, y esto es de Adenauer, como por el peligro de la masificación, de la uniformidad de pensamiento y sentimiento.
Claro, es que es una frase muy curiosa, ¿no? Porque lo que está diciendo Adenauer en ese momento es que el peligro no viene de la Unión Soviética, de una invasión exterior. El peligro, exacto, viene de que Europa deje de ser lo que es decir, de que se descomponga ella misma, no de enemigos exteriores, que eso ha sido siempre la historia de Europa. Es decir, los enemigos exteriores al final le han hecho a Europa unirse, ¿no? Unirse y pues muchas veces integrar a los que venían como enemigos. Sin embargo, pues el peligro que tenemos hoy es la descomposición, ¿no? La pérdida de raíces, la pérdida de los valores que han hecho que seamos lo que somos.
Y en ese peligro, en ese discurso en el que el eje, la parte central, digamos, del discurso era esa llamada del Papa a un nuevo humanismo, decía, basado en la capacidad de integrar, en la capacidad de comunicación y en la capacidad de generar, ese discurso que terminaba con esa parte que decimos, porque lo recomendable es leerlo entero. Yo creo que aquí hay que animar a nuestros oyentes a que lo localicen y lo puedan leer, pero terminando con ese sueño, si te parece, Paloma, vamos a escuchar la última frase con la que se cerraba el discurso, que yo creo que un poco resume todo ese sueño del Papa Francisco, ¿no?
Sí, sí.
Sogno una Europa di cui non si possa mai dire che il suo impegno.
Sueño con una Europa de la cual no se pueda decir que su compromiso por los derechos humanos ha sido su última utopía.
Stato la sua ultima utopia. Grazie.
Bien, así ha terminado el acto. El Papa supongo que ha quedado contento, ¿no? Cansado supongo, pero contento, ¿no, Eva? Digo, Paloma.
Bueno, contento estaba y reflexivo. De todas formas, se ha llevado varios regalos. Uno, un facsímil de los autógrafos de Cervantes. Se lo ha regalado el rey Felipe VI, que es al primero al que ha saludado. Nada más termina el discurso. Es verdad que no le ha recibido a solas, pero porque esta vez venía de invitado nuestro monarca, ha ido a otros premios Carlomagno, uh-huh. Y han intercambiado ahí cuatro frases que no hemos conseguido que nos chive nadie, pero en Casa Real me dicen que seguramente podemos deducir que le ha preguntado por la situación de España, le ha traído saludos de la reina, en fin, no ha sido una charla de carga política ni nada que trascienda. En cambio, con Felipe González ha hablado bastante Felipe González, hay que decirlo. El Papa le ha sonreído y el otro hablaba, luego le ha presentado a su mujer, que estaba al lado, pero él estaba allí en segunda fila, entre otros premios Carlomagno. Felipe González lo recibió en el 93.
Pues animamos desde aquí, como decimos, para terminar, a leer este discurso, porque es, como decimos, de gran contenido, muy interesante, pero vamos a seguir avanzando en los temas, porque esta semana también vamos a recordar la Conferencia Episcopal Española ha presentado ayer mismo un estudio sobre el impacto socioeconómico de la actividad cultural de la Iglesia Católica en España. Es un estudio que se integra dentro de lo que es la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia, que se suele presentar a finales de mayo, primeros de junio, donde se recoge no solamente esto, sino todos los datos de la labor que realiza la Iglesia, tanto litúrgica como pastoral, como caritativa. En este caso, se ha fijado concretamente este estudio que han realizado en el patrimonio de la Iglesia, en el servicio, al servicio de la labor evangelizadora, también al servicio de la sociedad, cómo aporta riqueza a la sociedad y aporta también esa labor evangelizadora a la Iglesia. Si os parece, vamos a escuchar un poco lo que nos comentaba José Chuvera, el director de la Oficina de Comunicación de la Conferencia Episcopal.
El patrimonio de la Iglesia no solo es un servicio a los cristianos, que ya lo sabíamos, es un servicio para celebrar, para anunciar la salvación, sino que es un servicio al bien común de la sociedad. Este estudio ha cuantificado ese servicio a la sociedad en 22.600 millones dentro del Producto Interior Bruto, en 225.000 empleos, es decir, el patrimonio de la Iglesia sirve a los cristianos y sirve al bien común de la sociedad.
Bueno, no sé qué cifras, de las muchas cifras que tiene este estudio, os han llamado la atención, Ricardo, porque lo de los bienes, hay dos partes, un poco los bienes inmuebles de interés cultural, lo que aportan al Producto Interior Bruto, los millones que aportan y los empleos que aportan. Y las fiestas, que es la segunda parte.
No se pueden sumar porque a veces son conceptos coincidentes, es decir, una fiesta en la Basílica del Pilar.
¿Dónde separamos
lo uno y lo otro? De las dos maneras, ¿no? Pero bueno, sí, desde luego, el aporte del turismo al Producto Interior Bruto español pues es en torno al 11%, con lo cual cifrar en un 2% el aporte específico de lo que supone el turismo religioso a las catedrales y templos declarados de interés cultural, que es lo que estudia este informe únicamente, es una estimación muy, muy, muy conservadora. Simplemente es un estudio que parte, ¿no?, pues una estimación de los gastos, ¿no?, de esa persona, pues que va. Fíjate, pues tenemos aquí ahora mismo a César, que sería Toledo.
Bueno, ir a Toledo, fíjate.
Sin visitar la catedral, es algo absolutamente...
Lo han hecho los chinos estos, que han ido y no han visitado la catedral.
¿No han ido a ver la catedral? No saben lo que se han perdido.
Bueno, no te preocupes, porque en Moranzarzal...
En la corrida sí que han estado.
Sí, pero no han gastado nada. Se han quedado hechos polvo los vecinos, porque allí han estado los chinos, pero ni un duro se han dejado.
En todo caso, es un esfuerzo el que hace la Iglesia por mantener todo este patrimonio, ¿no? Pues es una de las cosas que que destacó pues José Gabriel Vera, ¿no?, en esta presentación el otro día, que a la Iglesia no le aporta beneficios. Muchas veces nos quejamos, ¿no?, de tener que ir a Toledo, por ejemplo, tener que pagar entradas, yo que quiero ir un ratito nada más a rezar. Pues no, con esas entradas nadie se está lucrando, ¿no? Como mucho en algunos casos se cubren costes, pero no hay beneficios. Y las escasísimas veces, ¿no?, nos decía José Gabriel Vera, que se producen pequeños beneficios, son sistemáticamente reinvertidos. Con lo cual, ahí hay un esfuerzo enorme el que hace la Iglesia por conservar un patrimonio que es puesto a disposición de todo el mundo, desde un ámbito específico de evangelización, a través del arte y a través, pues, de la belleza de la fe, como que ha plasmado eso a lo largo de los siglos, pero puesta al servicio del disfrute de españoles y de cualquier visitante, pues, que quiera contemplarlo.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ricardo. Solamente una pequeña nota a pie de página. Para rezar a la catedral se puede entrar gratis. Para rezar y oír misa no se cobra. O sea, puede ir el que quiera. Efectivamente, o sea, yo, bueno, por la pequeña experiencia, ¿verdad?, personal ahí en Toledo, pues ¿qué sería de Toledo como de tantas otras ciudades de España si le quitamos el turismo y quitando el patrimonio religioso, que constituye el núcleo fuerte de eso? Evidentemente, dice la gente a veces, ¿no?, hay de todo, dice, oiga, hay que pagar. Pues sí, porque esto implica, yo subrayo, porque creo que tiene una especial incidencia además en la sociedad que el momento que estamos viviendo, el tema del empleo, ¿no?, los empleos directos que genera y los indirectos. Porque, claro, yo pienso en una ciudad pequeña, capital de provincia o de autonomía como es la mía, pues todo lo que vive en torno a ese turismo, hoteles, restaurantes, etcétera, ¿no? Y eso es muy importante, hay muchas personas dependiendo. Y luego, como indicaba muy bien Ricardo, con eso que se pide para cobrar, es que los gastos de mantener eso es tremendo. O sea, no es un negocio lucrativo, es un compromiso de servicio a la sociedad. Y en este sentido, si se puede decir algo políticamente incorrecto, Faustino, si se hace una pequeña comparación del legado histórico, ¿no? Ahí está el legado histórico, artístico, patrimonial de la Iglesia, o que está en manos de la Iglesia. Si hacemos la comparativa con lo que quedó en manos civiles, y yo ahora no quiero entrar a analizar las causas, simplemente constatar, pues hombre, vemos que la mayoría de castillo, la mayoría de cosas, o se han perdido a lo largo de los siglos de la historia, o están en estado ruinoso, o se están vendiendo. O sea, que la Iglesia, como señalaba Ricardo, hace un esfuerzo, no solamente ahí, pues por supuesto, de evangelización también y de catequización a través del patrimonio. Y eso, los que tenemos patrimonio religioso, tratamos que no sea solo una visita cultural, sino dar un mensaje, aunque sea mínimo, una buena noticia, ¿no? Pero aparte de eso, es que hay esa aportación de custodiar ese patrimonio que la Iglesia, sí, es de ella, pero está abierto. Y no solamente el patrimonio monumental. Aquí habría que hablar del patrimonio archivístico, del patrimonio,
sí,
de
bibliotecas. Claro, eso no entra en este estudio, claro, efectivamente.
De bibliotecas, que también es un servicio público que ofrecemos a la sociedad, ¿no? Lo público es lo estatal, no. Lo público es lo que está al servicio de la sociedad. Y ahí este patrimonio de la Iglesia hace un servicio público impresionante.
Pues, y hay una asociación que supongo que en Toledo tenéis, en Madrid, desde luego, Nartex.
Sí.
Que es fantástica, yo soy fan.
Han colaborado y han venido varias veces ahí a la catedral, sí.
Que se ocupan de eso, ¿no? De enseñar el arte catequizando, o viceversa, no sé por dónde empiezan, pero son fantásticos. Sí, Nartex, sí,
en efecto.
Acabado en X.
Pues esta parte del patrimonio, como decimos, es una pequeña parte, valga la redundancia, de esa memoria que se presentará. Pero vamos, nos confirmaron que se están realizando otra serie de estudios también.
Actividad evangelizadora y sociocaritativa.
Con lo cual eso nos lo darán a conocer en 2, 3, 4 semanas y tendremos también pues un poco el reflejo de qué repercusión tiene esa labor de la Iglesia en la sociedad. Bien, entramos en otro tema. El próximo domingo, 50, medio siglo ya, Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, una jornada que nació, pues como tantas otras, ¿no?, a raíz del Concilio Vaticano II. Este año el lema que ha elegido el Papa es Comunicación y Misericordia. Lo ha titulado Un Encuentro Fecundo. Una llamada del Papa en su mensaje a tender puentes, a la acogida, a la cercanía, a la comunicación, al buen uso de la palabra, lo más positivo que tiene para su uso social, en su uso familiar. Y para lo que nos puede ayudar también es escuchar al presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación, Ginés García Beltrán, un poco que nos sintetizaba de qué va este mensaje.
No solo los que específicamente se dedican a los medios de comunicación, sino todos los que tenemos algo que ver en la vida pública, ¿no?, en la opinión pública, tenemos que comunicar misericordia. El enfrentamiento no conduce absolutamente a nada, sino que lo que une, lo que llama al encuentro es la misericordia. Por tanto, creo que en este año de la misericordia, misericordia y comunicación, comunicación y misericordia tienen que ser importantes. Y aunque muchas veces, insiste también el Papa, hemos de denunciar los problemas de la sociedad, hemos de denunciar la injusticia, sin embargo, siempre hemos de acoger al pecador. Esta es la lógica del Evangelio, esta es la lógica de la vida cristiana.
¿Algún aspecto del mensaje que te haya llamado la atención, Paloma?
Hombre, a mí ya me llamó la atención. Bueno,
cuando se publicó, claro, porque sí.
Cuando se publicó, claro, es que estas cosas
se publican en enero y lo celebramos este domingo.
Así, sinceramente, son esas cosas que yo no termino de entender, porque pasa lo mismo con todos los mensajes del Vaticano. Se publican 3 meses antes de la jornada y ya, de alguna forma, han perdido la gracia, ¿no? Pero yo ya entonces me llamaba la atención esta invitación a la misericordia, que hace bien al que la da y al que lo recibe, y citaba el Papa para ello al mercader de Venecia, ni más ni menos que a Shakespeare, pero también los puentes, ¿no? Los periodistas como puentes, el Pontifex, que siempre nos pide a bordo del avión que le ayudemos, porque él es consciente de que, bueno, o al menos nos hace sentir partícipes, ¿no?, de su misión, como diciendo, si vosotros no hacéis bien vuestro trabajo, mi mensaje no llega a ningún sitio. Pues este es el mensaje. La verdad os hará libres, pero en este año de la misericordia las palabras pueden construir puentes entre las personas, entre las familias, en el mundo físico y en el digital. Y tener un trabajo como el que tenemos, que además sirva para ser copartícipes de esta misión, pues siempre enriquece, ¿no?
Pero yo creo además este mensaje, Paloma, que va bastante más allá de nosotros. Es decir, nos fastidia, a mí me fastidia, porque pero es precioso luego por otro lado. Es decir, no habla tanto del periodismo, no habla tanto de la comunicación social como anteriores mensajes, sino que realmente habla de un estilo de pontificado. O sea, es decir, es un mensaje que va mucho más allá. Habla de eso, pues de superar la lógica que separa netamente a pecadores de justos, de no caer, ¿no?, en palabras y gestos duros y moralistas, que al final lo solo consiguen alejar a la gente más que inducirla a la conversión, ¿no? Entonces, lo que está hablando el Papa es de cómo tiene que ser la presencia de la Iglesia en el mundo, es decir, superando con muchísimo el ámbito específico, ¿no?, de las comunicaciones sociales esta vez.
Sí, sí, está claro que es comunicación y misericordia, un encuentro fecundo, ese es el título, y ahí en realidad cualquiera comunica. Otra cosa es hacer periodismo, pero informar, comunicar, transmitir, todos, y lo dice el Papa, ¿no?, también en este mensaje. También los correos electrónicos, los mensajes de texto, las redes sociales son formas de comunicación plenamente humanas. No es la tecnología la que determina si la comunicación es auténtica o no, sino el corazón del hombre y su capacidad para usar bien los medios.
Sí, creo que hay, de acuerdo con lo que han dicho los contertulios, creo que hay como dos ejes, ¿no?, dos columnas, dos hilos que traspasan todo el mensaje. Por un lado, esa llamada a la responsabilidad en la comunicación para todos, y por otra parte, en esa escribirlo en ese contexto, no puede ser de otra forma, del año de la misericordia, ¿no? Eso que se subrayaba antes, como recuerda la actitud de Cristo a la hora de juzgar situaciones, ¿no?, de pecado, pero no entrar en el juicio de las personas, ¿no? Ahora también que hay todo un debate oblicuo sobre algunos que quieren poner un poco en contradictorio la verdad con la misericordia, o una cierta ortodoxia con una cierta ortopraxis, o una cierta heterodoxia con una cierta heteropraxis. Aquí el Papa lo dice, ¿no?, que esa verdad que es Cristo mismo, pero si nos encargamos de la verdad de lanzársela al otro como si fuera un martillo a la cabeza del otro,
una piedra,
pues a lo mejor escuchábamos por lo que dice ahí el mensaje, unas palabras pronunciadas con amor y acompañadas con mansedumbre. A lo mejor escuchábamos todos que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y luego, por otra parte, esa llamada también, digo, en esa línea con la responsabilidad, ahí toca el Papa, ¿no?, también el problema que del anonimato de las redes, sobre la base de que son buenas las redes sociales y demás, cuando llama a la responsabilidad por el otro y esa dignidad que debe ser respetada. Pues hay un problema, hay una piratería muchas veces del espíritu, donde cada uno refugiado en seudónimos asaltan el barco de la dignidad, de la buena fama, de tanto del otro, y se queda tan pancho. Entonces hay mucha gente que va con la bandera pirata levantada en sus seudónimos, ¿no?, asaltando. Y luego, por último, con perdón interrumpo, que me ha llamado la atención, Faustino. Hay un párrafo que empieza el Papa: ¿cómo desearía que nuestro modo de comunicar y también nuestro servicio pastoral de la Iglesia nunca se expresara con el orgullo soberbio del triunfo sobre el enemigo, etcétera? Esta semana he estado escuchando largo y tendido a un obispo auxiliar de Buenos Aires, a Monseñor Enrique Guía, que fue obispo auxiliar con el arzobispo Bergoglio y ahora sigue, y él decía que esa expresión típica del cómo desearía es una forma que tiene el Papa para señalar un objetivo pastoral, que ya lo hacía en Buenos Aires y que lo hace ahora aquí, que estamos entre ustedes que son profesionales cualificados del medio, como dijo en ese primer encuentro a los periodistas precisamente, cómo desearía una iglesia pobre y para los pobres, y decía Monseñor Eguía, está diciendo qué es lo que quiere, que esa es una forma así suave, jesuítica en el buen sentido de la palabra, decir, marcar un objetivo.
A mí del mensaje también me ha llamado la atención la parte donde dice la importancia del escuchar. Dice, comunicar significa compartir, para compartir se necesita escuchar, acoger, porque escuchar es, lo dice así de claro, lo decimos muchas veces pero no nos damos cuenta lo que decimos, escuchar es mucho más que oír, y esto es lo que nos decía también Monseñor Ginés García Beltrán sobre lo importante de escuchar.
Comunicar significa eso, compartir, y para eso hace falta escuchar, que es mucho más que oír, aunque él reconoce también que la escucha no es nada fácil, ¿no? Incluso habla que la escucha se da una especie de martirio porque hay un sacrificio de sí mismo. Por tanto, saber escuchar es una gracia inmensa, es un don que nos hace reconocer al otro, reconocer lo que el otro me tiene que decir y sobre todo lo que el otro me puede aportar y de hecho me aporta.
La importancia de escuchar. Pues bien, para cerrar este capítulo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que celebramos el domingo, recordar que el domingo se celebra la jornada, aquí también en España hay una misa que se va a dar por televisión, por la 2, y ahí va a estar nuestro compañero y tertuliano José Beltrán, director de Vida Nueva, que va a recibir el premio Lolo de Periodismo. Así que desde aquí nuestra felicitación a nuestro querido compañero y contertulio que va a recibir ese premio en el día de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Dicho esto, tenemos un tema más de comunicaciones sociales que lo vamos a escuchar ahora mismo. En vísperas de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebra, recordamos, el próximo domingo, los obispos de la Comisión de Medios de Comunicación han publicado un documento sobre la piratería en el cine, con una mirada desde la doctrina social de la Iglesia a este fenómeno desgraciadamente tan extendido, que tiene también importantes implicaciones en la producción cinematográfica y, por supuesto, por extensión, en toda la sociedad. Juan Orellana es el responsable del Departamento de Cine en la Conferencia Episcopal Española. Bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, ¿por qué un documento sobre la piratería?
Bueno, este es un tema que estaba desde hace mucho tiempo encima de la mesa, porque no es un tema nuevo, es una lacra ya que lleva mucho tiempo. España es el número uno en pirateo. Y llevábamos tiempo buscando la oportunidad de hacer una reflexión moral. O sea, nosotros en el documento los obispos no entran en cuestiones técnicas de la industria, sino una reflexión moral de fondo de por qué es bueno o no piratear. Y bueno, con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones nos parecía una ocasión interesante para dar a la luz esta reflexión, y ese ha sido el motivo de sacarlo en este momento.
¿Cuál es la propuesta, el análisis que hacen los obispos, que hacéis en este documento?
Bueno, la verdad es que es muy sencillo, porque a pesar de que mucha gente se sorprende, lo que ellos hacen es declinar el mandamiento de no robarás, ¿no? ¿Por qué esto es problemático? Pues porque existe, se ha difundido entre todos nosotros, yo creo que ninguno estamos libres de esto, poco a poco la mentalidad de que piratear no entra dentro de esa categoría. Es decir, si yo voy a un hipermercado y paso por un estante y cojo una bolsa de patatas, me la meto en el bolsillo y no paso por caja, todo el mundo entiende que eso es robar. Pero si una película que a un señor le ha costado muchísimo dinero, que solo va a recuperar, o principalmente va a recuperar en la taquilla, que para eso he hecho la película, y yo paso, cojo la peli y no paso por taquilla, no paso por la caja, estoy haciendo lo mismo. Pero eso se ha difuminado esa responsabilidad moral muchas veces en nuestra conciencia, por contagio, por costumbre, por la mentalidad esa de que como todo el mundo lo hace no voy a ser yo más tonto que los demás, las cosas son así. Entonces lo que los obispos han pretendido ha sido llamar la atención, digamos, como en una purificación de la conciencia en este aspecto, ¿no?
¿Cuál es el llamamiento que hacen los obispos al final de este documento para acabar con la piratería? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, fundamentalmente es un tema educativo. O sea, hay que empezar de abajo, hay que empezar a educar desde los más pequeños, porque claro, no tiene sentido dar doctrina si tu padre, que es tu referente, pues es el primero que piratea. Eso es un trabajo educacional o educativo, en el que, bueno, pues digamos, se desarrolle una conciencia moral a ese respecto más amplia, haciendo ver las consecuencias que tiene. Es decir, cuando la piratería hace que se cierren salas, eso significa que hay dos taquilleras, dos acomodadores, no sé, que se quedan en la calle. Es decir, no estamos hablando de que los ricos van a ingresar menos, sino de que mucho trabajador, mucho guionista que nadie conoce, que vive de sacar adelante sus guiones, se queda sin trabajo.
Y además de ese aspecto educativo, ¿qué podemos, qué debemos hacer cada uno en nuestro ámbito, en nuestra casa? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, yo creo que ese es un trabajo duro, porque lo tenemos muy arraigado. De hecho, bueno, mucha buena gente ya me ha dicho estos días, pero ¿cómo hacéis esto, hombre, no? Es un trabajo lento, requiere reflexionar, yo creo que hay que leerse el documento para entender las razones, y yo creo que cuando las razones se explican con claridad, no es difícil caer en la cuenta de que no está bien piratear.
Y por último, ¿cómo ha sido recibida esta manifestación pública, en este caso de la Iglesia, sobre el cine, donde, por cierto, la Iglesia no suele ser bien tratada?
Bueno, en el ámbito del cine ha caído maravillosamente, porque de repente han encontrado en un aspecto un aliado insospechado, ¿no? Ya digo, un aliado que no es en términos legales, ¿no?, sino una reflexión moral, ¿no? Es decir, para el mundo del cine yo creo que ha sido una sorpresa grata, y ha habido manifestaciones en ese sentido que yo creo que también es interesante, porque la Iglesia tiene el cine, el mundo del cine en general tiene una idea muy equivocada, muy estereotipada de la Iglesia como la censora, como la enemiga del cine, y de repente se dan cuenta que no, que la Iglesia valora al cine y que quiere cuidar y apoyar al cine, que es lo que de alguna manera indirectamente hace también con este documento.
Pues con eso nos quedamos. Juan Orellana, director del Departamento de Cine en la Conferencia Episcopal, gracias por estar esta noche en la Linterna de la Iglesia. Gracias y hasta pronto.
Gracias a ti.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Hello Titi, en lugar de Hello Kitty. Sí.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
El tío más friki que te puede tirar a la cara.
No me diviertas.
Entra en COPE.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
¿Qué es tu habilidad?
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
40.051, serie 100.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sporting.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sporting.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz un depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 200% de esa cantidad, hasta un máximo de 100 euros. Si depositas 20 euros, te regalamos 40 más y tendrás el triple, 60 eurazos en total para apostar a lo que quieras. Sporting, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
¿Quieres algo fantástico para picar?
Patatas fritas de sabores Vicente Vidal.
Alioli, ajo y perejil, jamón, barbacoa, chorizo, pimienta negra.
Queso mediterráneo, paprika, sal y vinagre o queso y cebolla.
¡Ole, qué buenas! Me las comería todas. ¿Y tú?
Desde 1931, patatas de sabores de Vicente Vidal.
Pídelas en tu tienda y en tu bar y cuéntanos cuál es tu favorita.
En Verti utilizamos la cabeza y sabemos que un coche nuevo es nuevo y no te deja tirado. De hecho, el tanto por ciento de asistencia en viaje para coches nuevos es mucho menor. Y a menor asistencia, menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Por eso hemos creado una tarifa especial, solo para los que tenéis coche nuevo. Utiliza la cabeza. Con la tarifa coche nuevo, ahorra en Verti.es.
En COPE lo primero es la última hora.
Una última hora, nueva operación contra la...
Y puedes tener la tranquilidad de que si ocurre algo te lo contamos.
Vamos con todas las noticias ahora en estos titulares.
Lo primero que vamos a hacer es actualizar la información con José.
Buscamos la última hora en ese punto, en esa frontera.
Y te lo analizamos con los mejores expertos.
Es otra de las lecturas que hay sobre este toque de atención porque alguien...
COPE, estar informado.
Nubela Ansulé, el primer tratamiento capilar en formato champú premium que estimula el crecimiento del cabello.
Nubela Ansulé, en farmacias, para farmacias y herbolarios.
Faustino Catalina,
la linterna de la iglesia.
COPE, estar informado.
Estamos en la linterna de la iglesia con Ricardo Benjumea, con Paloma García Ovejero y con César García Magán en los últimos minutos ya, antes de la medianoche. Pero en los minutos que nos quedan queremos hablar de una iniciativa que es digno de contar aquí, sobre todo porque Paloma García Ovejero lo ha vivido en primera persona. El martes llegaba, en la madrugada del martes, a las 7 de la mañana, yo creo, llegabais a Roma con ese centenar de refugiados en el Líbano, gracias a los buenos oficios, entre otros, de la comunidad de San Egidio. Y queríamos conocer un poco tu experiencia de esas 2-3 días que estuviste en Líbano, que cómo lo viste, cómo lo viviste y cómo regresaste, Paloma.
Bueno, yo creo que merece la pena contarlo, sobre todo porque en España también podemos hacerlo. La petición está hecha.
Está
la
hecha,
comunidad,
claro,
de San Egidio lleva meses, sí. Un año detrás. Y lo puede hacer un gobierno en funciones. Es un modelo que es viable, que se ha demostrado.
Pero no ha habido respuesta todavía.
No ha habido respuesta. O sea que yo creo que ahora tenemos un reto. Y es que nos queda este poquito de mes de mayo. O lo hacen ahora, o ya nos vamos a elecciones, nos vamos a octubre. Y otro invierno, esta gente, este millón y medio de refugiados al aire libre en condiciones inhumanas, con niños que no tienen ni agua caliente. De verdad, otro invierno más puede depender de que el gobierno español en este mes de mayo reaccione. No para todos, pero ¿y si 100 personas salen de allí? Es una especie de proyecto piloto. Ahora mismo es urgente empezar, es una emergencia humanitaria. Efectivamente, lo han hecho en Italia la comunidad de San Egidio con las iglesias evangélicas italianas, la iglesia valdense, pero es que en España los obispos están implicadísimos. Monseñor Ciriaco Benavente está totalmente al lado de San Egidio en estos corredores humanitarios. Cáritas está dispuesto. Y estoy segura de que más ONGs, más partners, ¿no?, como se dice, las contrapartes en el lenguaje de los cooperantes, solamente falta la voluntad política. Hacer el corredor es muy fácil, porque refugiados hay, imaginaros, para traer todo tipo de problemas y de emergencias.
Sí, te iba a decir, estuviste en Lesbos y estuviste en Líbano.
Sí, hay una diferencia. Bueno, es que esto daría para hablar mucho, ¿no? Pero en Beirut, sobre todo, son sirios. Estos corredores humanitarios traen iraquíes y van a traer eritreos y, en fin. Pero ahora, bueno, pues esta primera entrada ha sido de sirios porque es que están huyendo de las bombas. Mira, hay un caso que a mí no se me quita de la cabeza. Es una chica que era catedrática de la universidad en Siria, doctora en física, y que descubre que su marido, del que estaba enamoradísima, es un espía de Al-Assad y que a su hermano, al hermano de ella, le han matado porque el marido le delata, ¿no? Entonces ella se da cuenta de que está metida en un infierno y que corre peligro su vida y la de sus hijos y se va de allí. Para que le dé la custodia, pues le da al marido la casa, todo el dinero que tenía, que era mucho, y lleva un año y pico, llevaba, porque esta es de las que ha venido a Italia en el corredor humanitario, en esta especie de asentamiento, porque allí no hay campos de refugiados, ¿no? Son trozos de tierra donde se instalan como pueden. Uh-huh. Bueno, pues ella se planteó subirse a las barcas. O sea, no es ninguna ignorante, no es ninguna insensata. Y no se subía, me decía, porque dice, mira, yo tengo dos niños pequeños. Si uno se me cae al agua, ¿qué hago con el otro? Pero igual que eso, otra familia nos contaba, ¿no? Si no hubiera sido por este corredor humanitario, yo, otro invierno así, no podemos pasar. Nos subimos a las barcas y que sea lo que Dios quiera. O sea, estamos en unas condiciones inhumanas. De lo que el gobierno español haga este mes de mayo, dependen al menos 100, 200 vidas que pueden llegar. Por supuesto, lo puede hacer Francia, lo puede hacer cualquier país europeo, porque esto es una cosa totalmente legal que está en el tratado de... O sea, es Schengen puro y no hay que inventar nada. Ni siquiera los gastos los tiene que asumir el gobierno. Solo tiene que dar los visados humanitarios. Creo que no nos podemos permitir el lujo de perder ni un solo día, ni una sola oportunidad de pedir eso, ¿no? Al Ministerio del Interior, pero sobre todo a Vicepresidencia, que es al final la que tiene que levantar la mano.
Esto es muy importante, claro, lo de los pasillos humanitarios, ¿no? De cara a que la gente, ¿no? Que está padeciendo, ¿no? Las bombas en Siria, en Irak, en Yemen, en Eritrea, ¿no? Pues pueda salir y pueda trasladarse a un lugar seguro. Pero es que además es un derecho internacional reconocido, es un derecho humano básico. Ahora, con la cuestión de refugiados también hay que tener en cuenta una cosa, es decir, que sirios en España, a verlos, haylos. Vienen, en algunos momentos pues han estado viniendo unos 3.000 a la semana, pasando por ciudades como Madrid, ahora son bastante menos. Vienen pues por la ruta sur, es decir, bastante menos que por la ruta del Egeo, pero están llegando y muchas veces durmiendo en España en la calle y comiendo pues de la ayuda de la gente. En Madrid en concreto pues hay un grupo de unas 400 personas que se llama la Red Solidaria de Acogida. Pues ahí hay católicos, claro, no católicos, personas de todo tipo, pues por lo menos acogiéndoles en casa una noche, una o dos noches, llevándoles pues con sus familias, ¿no? Pues para en fin, pues darles pues un poco de comida, un techo y darles pues un poquito de ánimo en esa travesía. Pero es decir, que están aquí y España, pues bueno, estamos viendo en Alemania el año pasado pues que hubo 1.000.000 y pico de concesiones de asilo. En España, el año pasado, se triplicaron las peticiones, que fueron, pues de unas, estoy hablando de memoria, estos son datos que ha dado el Servicio Jesuita de Migrantes, pues pasaron de unas 3.000 a unas 15.000. Bueno, pues los servicios de acogida a refugiados, los servicios de solicitudes de asilo, están colapsados. Hay unas 16.000 pendientes de resolución. Los refugiados o candidatos a refugiados que pasan por España ni se les ocurre presentar aquí esa solicitud porque saben que es causa perdida y que encima pues la mayoría son rechazadas. En España pues solamente se aprueban en torno al 30% y pico, mientras que en Europa pues están cerca del 50-60%.
Claro, lo que pasa es que estos corredores humanitarios tienen una seguridad doble,
claro,
porque les controlan antes de salir y les controlan al llegar. O sea, es solidaridad y
claro,
legalidad.
Y
seguridad
hacer las cosas bien,
para ellos,
eso es,
que no mueren en el agua ahogados, y seguridad para nosotros, que sabemos quién viene, con
eso
quién
es,
viene y a qué viene.
Es que hacer las cosas mal, como está haciendo Europa, es, digamos, hacerle el negocio a las mafias. Es que están las mafias, claro, es que no se les da otra opción. Pues con estos pasillos justamente lo que se da opción es hacer esto de una manera regulada, ordenada y segura, sobre todo para estas personas.
Pues si os parece, porque de refugiados hemos hablado todos los días, yo creo, todas las linternas de la Iglesia, Paloma, vamos a terminar con ese regalo que recibió el Papa, ese Quijote de regalo que recibió de Víctor García de la Concha. Vamos a escuchar lo que nos contó.
Ha sido verdaderamente conmovedora. Fue una audiencia de 20 minutos. Le ofrecimos los libros, explicándole primero la entrega de la edición del Quijote, sustancialmente en qué consistía la edición. Y posteriormente el director de la academia, el primer volumen del diccionario de autoridades. Entonces él nos contó cómo, siendo estudiante de la escuela media, en la rama de ciencias, leían el Quijote íntegro. Y en contraste, en la escuela media de hoy, los estudiantes no de ciencias como él era, sino de humanidades, no tienen un léxico disponible más allá de las 500 palabras. Entonces él nos contó cómo, siendo estudiante de la escuela media, en la rama de ciencias, leían el Quijote íntegro. Y en contraste, en la escuela media de hoy, los estudiantes no de ciencias como él era, sino de humanidades, no tienen un léxico disponible más allá de las 500 palabras.
Bueno, pues con estas palabras de Víctor de la Concha tenemos que terminar porque no tenemos más tiempo, pero me parecía interesante dejar este buen sabor de boca de lo que le había comentado de este encuentro con el Papa. Paloma, gracias y buenas noches, que descanses.
Igualmente, hasta luego.
Gracias Ricardo, gracias César, hasta una próxima ocasión.
Buenas noches.
Terminamos aquí la Linterna de la Iglesia. En el control de sonido ha estado Antonio Mora. El próximo domingo, como siempre, tenemos Iglesia Noticia a partir de las 8:30 de la mañana. Ahí tienen todo el resumen de las noticias de la semana. Gracias y buenas noches. What do I gotta do to be heard? What do I do when lightning strikes me? What do I gotta do? Sorry seems to be the hardest word.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.